Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
Muy buen día, gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva sesión de Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, frecuencia 102.5 para toda la región metropolitana. Y también saludamos a aquellos que se incorporan a través de la señal online diario.uchile.cl. Oye, a propósito de online, bueno, saludamos a los que están en regiones y también en el resto del planeta. ¿Cómo nos conectamos, Cómo uno, a través de un simple clic, se puede conectar con cualquier punto del planeta? La velocidad, la penetración, lo impresionante que muchas veces esto resulta, a veces me parece o me da la sensación que no lo logramos procesar, Mira, te voy a contar a propósito. Estoy leyendo un libro que me regalaron, La Cuarta Revolución Industrial, de Klaus Schwab. Me lo regaló la investigadora de la Escuela de Negocios de la Universidad del Desarrollo, Vesna Mandakovic. Y fíjate que es muy interesante, porque a uno le permite tratar de comprender un poco más qué es lo que está pasando con esta revolución industrial, como muchos le llaman, la cuarta revolución industrial, o para otros la revolución tecnológica. Dice uno de los párrafos que la historia muestra que una vez que las revoluciones industriales se ponen en marcha, el cambio se produce con una tremenda rapidez. Surgen los emprendedores que convierten los inventos ¿en qué? En innovaciones comerciales. Esto da lugar a que nazcan y se creen nuevas empresas, que crecen aceleradamente. Y por último, los consumidores, como tú o como yo, vamos demandando estos nuevos productos y servicios que tienen como objetivo mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, una vez que este engranaje se articula, este proceso obviamente comienza a funcionar. La industria, la economía, la sociedad se transforman a toda velocidad. Y eso es, obviamente, lo que está sucediendo hoy día con esta cuarta revolución industrial. Permíteme ubicar una parte también del prólogo, que está muy, muy interesante. Mira, dice que las implicaciones de la cuarta revolución industrial son numerosas. Muchas de ellas ya nos están afectando. Los temas abordados en este libro no son solo visiones del futuro, son las realidades de hoy día, o sea, hoy día lo estamos viviendo. Uno de los puntos que hemos conversado acá en el programa tiene que ver con la irrupción digital que puede crear y está creando, según algunos estudios que hay en el BID, en el FMI, en la misma OCDE, destrucción de empleo. Bueno, aquí hay una visión interesante. Dice una parte del prólogo, esta revolución generará millones de nuevos empleos. Aquí está la otra mirada. Ya esta revolución va a generar millones de nuevos empleos para aquellos que posean las capacidades y la formación adecuada. Uno de los mayores desafíos entonces para los gobiernos y también para las empresas, ¿cuál es? Lo que hemos hablado acá en el programa. ¿Cómo formamos o cómo transformamos o adaptamos nuestra fuerza laboral para el futuro, pero un futuro no de 10 años, es el futuro de mañana, de pasado mañana? Y al mismo tiempo, ayudemos a los trabajadores de hoy a hacer esta transición a una nueva economía. Las revoluciones, sigue el prólogo, las revoluciones, cuando lo nuevo reemplaza a lo viejo, obviamente genera sensaciones de incertidumbre ante el cambio. Pero estoy convencida, dice la autora de este prólogo, de que la tecnología no destruye empleo, pero las capacidades que se requieren cambian. Y eso, obviamente, puede crear inquietud, incertidumbre. Por eso es indispensable que ayudemos a los trabajadores a desarrollar las destrezas que exigen los trabajos de la nueva era industrial. Son puntos bien interesantes que de alguna u otra manera tenemos que hacernos cargo, tenemos que abordar. Hay un acuerdo nacional, público-privado, del cual hemos conversado acá en el programa con distintos representantes, Raúl Ciudad, presidente de ACTI, entre ellos, en donde a través de este acuerdo nacional que incorpora al sector, reitero, público y privado, por ejemplo, están sentados en esta mesa representantes de Sofofa, ACTI, SENSE, las subsecretarías del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio del Trabajo y me parece que también Ministerio de Educación, por mencionar algunos organismos, entes públicos y privados que están sentados en esta mesa diseñando este acuerdo nacional. Es un tremendo desafío. ¿Cuál es el foco principal? Capital humano, transformación digital, revolución 4.0. Como hoy día, ayer yo les comentaba, una entrevista que me tocó ver, me la envió nuestro productor en CNN Dinero, a raíz de la octava cumbre de las Américas que se realizó recientemente en Lima, Perú, los días 13 y 14 de abril, se mencionan puntos bien interesantes. ¿Qué pasa con la región? ¿Cómo América Latina está o no está preparada para la irrupción digital? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué las mujeres tienen poca participación en el tema de las tecnologías? Y no estamos hablando solamente de la tecnología dura, sino a nivel de programación, de software, etcétera. Y se arrojan importantes datos con el tema de las mujeres y las matemáticas, que es un tema obviamente que podemos entrar a discutir con algún especialista acá en el programa. Pero son elementos, factores, que de alguna u otra manera nos dicen que hay que trabajar, hay que capacitar, hay que preparar a la fuerza laboral. Otro dato que podemos incorporar en esta ecuación. Estamos hablando de cómo la generación de empleos en los grupos etarios más jóvenes se hace difícil. El primer empleo de un joven cuesta mucho insertarlo. Así lo avala un estudio que yo compartí ayer con ustedes de la Cámara de Comercio de Santiago, que se basa obviamente en información que prepara el INE. El rango etario está cada vez aumentando más en Chile. Hemos hablado de, por una parte, ¿no es cierto?, cómo la población va envejeciendo. Hoy día se estima que el promedio de edad para personas en el mercado laboral es de 43.8 años y sigue en aumento. Entonces, ¿por qué menciono estos factores? Porque aquí tenemos una masa crítica muy importante que son los jóvenes, hombres y mujeres, que tienen sí o sí que incorporarse al mercado laboral. Y esa masa crítica obviamente se puede preparar justamente para este desafío que tenemos con las nuevas tecnologías. No solamente, vuelvo a reiterar, para preparar programadores, que es una de las tantas áreas. Hay muchos otros factores, muchos otros elementos más bien que se pueden incorporar para poder prepararlos. Y aquí obviamente hay que cruzar a todos los actores de la comunidad. La academia, cómo se va preparando, cómo se adapta, ¿verdad?, para poder preparar mejor a los profesionales que tienen que salir a estos nuevos mercados. Hoy día hablamos de una economía del conocimiento, hablamos de economía a gran escala, que son justamente los desafíos que nos coloca esta revolución industrial. Es un tema que hay que analizar, es un tema en el cual nos tenemos que detener y, por supuesto, tomar acciones. No reaccionar, sino que ser más proactivos con este tema. Ya llegó, ya se instaló, eso está claro. ¿Qué estás haciendo tú como emprendedor? ¿Qué estás realizando tú como gestión en tu empresa justamente para adaptar estas tecnologías, para preparar a tus colaboradores para que tú seas mucho más eficiente, para que mejores tu productividad y de alguna u otra manera también puedas ir creciendo con la velocidad, las oportunidades que nos brinda la tecnología? Hoy día tenemos un mundo verdaderamente próspero. Es aquel en el que cada individuo se siente capaz de vivir una vida plena y con aspiraciones. Las empresas tienen un papel fundamental en la construcción de este tipo de mundo. Es lo que declara en este prólogo Ana Botín, presidenta del Banco Santander. Les sugiero este libro, La Cuarta Revolución Industrial, de Klaus Schwab. Yo más adelante voy a seguir compartiendo algunos conceptos que obviamente nos interesan a todos porque es un tema que a todos nos afecta el día de hoy. Los voy a dejar con la reflexión para el día de hoy, siendo ya las 10 de la mañana con 9 minutos. Puedo aceptar el fracaso. Todos fracasan en algo. Pero no puedo aceptar no intentarlo. ¿Quién lo dijo? Un grande del deporte, Michael Jordan.
Economía.
Oye, en camino acá a la radio, como hoy día me tocó andar en estos días en el metro, tengo más tiempo para venir revisando las noticias. Y bueno, quería compartir con ustedes una información que salió el día de ayer, que tiene que ver con la proyección de crecimiento para nuestro país. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, elevó la proyección de crecimiento para nuestra economía en este año 2018 del 3%, o retrocedamos un poco más. En octubre del año pasado, el FMI había pronosticado crecimiento 2.5% para este año. En enero hizo una corrección y aumentó a 3%. Y ayer entregó esta nueva corrección y hace un aumento al 3.4% para este año 2018. Y quiero ampliar un poco más en la información que viene en la versión digital del diario financiero. También hay una corrección que hace el Fondo Monetario Internacional para la región. Déjenme encontrar, acá está. En la última versión del Panorama Económico Mundial, publicada en octubre, delineaba un crecimiento del 2.5% para... esto es para nuestro país. Déjenme ver acá. Por acá. Esto sigue siendo... Acá está. La corrección al alza de Chile para este año no fue la única en la región, porque también el FMI subió su expectativa para Brasil. Tenía un 1.5% previsto en enero, ahora subió a 2.3%. También aumentó la de Ecuador, de 2.2% a 2.5%. Y la de Uruguay, de 3.1% a 3.4%. En tanto, el FMI recortó las expectativas para Argentina. Originalmente había proyectado un crecimiento de 2.5%, ahora lo bajó a 2%. Para Colombia lo mismo, de 3% bajó a 2.7%. Y para Perú, de 4% bajó a 3.7%. Ahora, la corrección al alza en el crecimiento para nuestro país abre, por supuesto, una puerta que se ha hecho cargo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien se mostró muy confiado en que la economía local crecerá este año por sobre lo que pronosticó el Fondo Monetario Internacional, que se ubica en la parte media de las estimaciones del mercado. Acá lo hemos compartido con nuestros comentaristas económicos. Tenemos impresión, nos dicen ellos, que podríamos estar llegando incluso al 4% de crecimiento para este año 2018.
Indicadores económicos.
Sigamos con los números. El dólar, no hay caso, sigue a la baja el dólar, 595 pesos con 82 centavos. El euro, 736 pesos con 58 centavos. La unidad de fomento, 26.633 pesos con 18 centavos. Y la UTM, 46.692 pesos. Las bolsas. Oye, yo les he comentado que, bueno, el tema de los factores geopolíticos influyen obviamente en el comportamiento de las bolsas en distintas partes del mundo. Ahora, cuando uno habla de estos factores geopolíticos, se entiende como la relación entre determinados sucesos o decisiones políticas en el mundo y, por supuesto, sus efectos a escala planetaria. Un ejemplo claro es lo que ha estado sucediendo con esta supuesta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Revisemos a propósito cómo está el comportamiento de las bolsas. Vamos a pinchar algunas en Europa. Hay la mayoría, yo diría que el 90% en este minuto está al alza. El IBEX 35 anota variación positiva, 0.34%. El CAC 40 también al alza, 0.24%. El DAX de Alemania está negativo, 0.12%. Y podríamos también mencionar que el FTSE 100 anota variación positiva, 0.89%. Luego, en Estados Unidos, la bolsa hoy día en azul, absolutamente todo positivo. Dow Jones, 0.87%. El Nasdaq 100, 2.12% al alza. El Standard & Poor's 500, también al alza, 1.07%. Y el Nasdaq Composite, también al alza, 1.74%. Lo mismo que sucede en Asia. Uno de los principales indicadores de bolsa, el Nikkei 225 en Japón, cerró también con números azules, 1.42%. Y en Latinoamérica, veamos cómo se comportan las bolsas de las principales economías. El IPC México, 1,03% al alza. Merval de Argentina en este minuto, variación neutra. El IPSA en Chile, variación positiva, 0,15%. En Perú, el Lima Índice General, 1,32% al alza. Y quien sigue negativo hoy, bueno, lo que está sucediendo en Colombia, con el IGBC, 0,21%.
Tecnología.
Oye, les quiero comentar que, bueno, hay una plataforma de la cual hemos hablado reiteradamente acá en el programa, que es Escritorio Empresa. Y ha hecho una innovación, si es una herramienta tecnológica, así que aquí hay mejora continua. Acaban de lanzar webinars, que son unas charlas a través de Facebook que enseñan a resolver típicos problemas del emprendedor. ¿Cómo crear una empresa? ¿Qué debo saber para hacer inicio de actividades? ¿Cómo puedo postular al Capital Semilla? Son algunas de las preguntas que se puso como meta resolver en línea el Escritorio Empresa. Estos llamados webinar son un nuevo servicio de esta plataforma para las pymes desarrollada por el Ministerio de Economía y Corfo. Aquí hay un experto que aborda en cada charla diversas temáticas de interés para empresarios y emprendedores y los orienta para que puedan realizar de manera más simple y en línea diversos trámites y postulaciones. ¿Ya? Así que para los interesados, todas estas charlas ya están disponibles en el canal de YouTube de Escritorio Empresa Chile.
Invitados.
El día de hoy estaremos en conversación con Gloria Moya, subdirectora de Corfo Región Metropolitana.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
¿Cómo elegir el nombre ideal para tu negocio? Todo emprendedor llega tarde o temprano al punto en el cual tiene que elegir el nombre de su empresa o negocio. Y aunque pareciera una tarea muy simple, en la realidad es un proceso que puede tomar muchas horas y muchas hojas de papel antes de encontrar el nombre perfecto. ¿Por qué? Por varias razones. La primera de ellas es porque un negocio es como tu tesoro más preciado. Es allí donde has invertido todos tus ahorros y seguramente todos tus sueños. Segundo, porque el nombre de tu empresa será la tarjeta de presentación que dará la primera impresión a tus clientes, factor que lo hace sumamente importante para el éxito. Y también porque el nombre de la empresa trascenderá con el tiempo mientras esta nace, crece y se convierte en una gran corporación. Así que si buscas consejos para elegir el nombre perfecto para tu negocio y sentirte cómodo con él, aquí te voy a compartir algunas ideas. Nombre que lleven tu apellido. Una forma simple y formal al elegir el nombre puede ser utilizar tu nombre o apellidos o bien utilizar combinaciones que lo incluyen. Algunos ejemplos conocidos: McDonald's, Mercedes-Benz, Ford, Wendy's, Ferrari. ¿Te suenan conocidos? Otra opción es nombres que hagan referencia a tu producto. Si tu especialidad es un producto y deseas que todos lo sepan a primera vista, es una estrategia que funciona. Como ejemplo, Burger King, Pizza Hut, Multirepuesto, Mundo Plástico, La Casa de las Velas, etc. Elige un concepto, es decir, un nombre que signifique mucho más que un producto, algo que pueda hacer referencia a calidad, precio o beneficio. Ejemplo, Maxi Bodegas, Páginas Amarillas. Ya te dice bastante más, ¿no es cierto?, y te habla de un concepto. Elige un nombre creativo. En este caso puedes elegir una palabra o término con o sin un significado especial al cual tú le darás el concepto con el paso del tiempo y la conformación de tu propia marca. Algunos ejemplos que te deben sonar: Google, Michelin, Starbucks, Toyota. Incluye tu región en el nombre. Esto te permitirá enfocarte en un sector o región especial para tu negocio. Algunos ejemplos: Europa Motors, Telmex, American Airlines. Recuerda que lo más importante es que el nombre se construye y se convierte en una marca. No es el nombre el que hace a tu empresa, sino tu empresa la que le da prestigio a su nombre.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8819-4575. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Momento de saludar a nuestra invitada de hoy. Está con nosotros Gloria Moya, subdirectora de Corfo Región Metropolitana. Gloria, buen día, bienvenida.
Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por invitarme. Saludo a los auditores.
Aquí muy bien, tratando de interiorizarnos de todo lo que está sucediendo en este ecosistema que pretendemos que cada vez se vaya poniendo más robusto, crezca, se fortalezca y que brinde las oportunidades de desarrollo. Fíjate que cuando uno habla de emprendimiento, bueno, hay distintas capas que uno puede, ¿no es cierto?, tipificar y conocer de lo que es el tema de emprendimiento. Pero las economías, fíjate, las grandes economías, tanto las emergentes como las desarrolladas, cuando justamente, bueno, quieren crecer, quieren cruzar fronteras, la generación de un ecosistema ad hoc para que esos emprendedores y emprendedoras puedan hacer un aporte, de verdad que las economías crecen, yo te diría, en forma exponencial. Y ahí, a aquellos que les guste o no, pero es así, el Estado juega un rol muy, muy importante en esto, Gloria.
Por cierto, ahí se identifica claramente el rol del Estado en términos de ir generando contextos apropiados para que estos ecosistemas se robustezcan, como tú dices. El rol del Estado aquí se plasma en distintas formas, pero sin duda uno de ellos y muy importante es acompañar los procesos que transitan nuestros emprendedores y empresas en el mundo de abordar nuevos temas, abordar nuevos desafíos de mercado, pero también innovar para poder abordar esas distintas desafíos, brechas que se van pesquisando en la medida que los mercados también se van complejizando.
Así es. Fíjate que, bueno, en este sentido, Corfo, la Corporación de Fomento Productivo, en nuestro país hace ya muchísimos años de larga data, viene jugando un papel muy, muy importante para generar justamente los espacios, no solamente en lo que es el otorgamiento del recurso, el tema, ¿no es cierto?, del financiamiento, sino también entender de que aquí hay un tema mucho más complejo. Y por eso, fíjate, es notable poder observar cómo a través de los años este sistema implementado por Corfo se ha ido perfeccionando. Hace unos años atrás se creó Startup Chile, con el impacto que ha tenido no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Es un modelo a imitar. Entonces, cuando uno mira y observa este tipo de situaciones y tiene una mirada más macro de lo que está pasando en la región, en América Latina, seguimos siendo un referente para desarrollo tecnológico, para incorporación, ¿no es cierto?, de estas nuevas plataformas. Estamos hablando hoy día de la economía del conocimiento. Y fíjate que Chile, de alguna u otra manera, sigue marcando tendencias. ¿Qué significa eso? Bueno, que las cosas no se están haciendo tan mal. Todo lo contrario, se están haciendo bien, Gloria.
Por cierto, ir a la vanguardia tiene sus costos, pero necesita también de mucha valentía.
Así es.
Y en ese sentido, para el Estado también es importante, el Estado, y pensando en Corfo, ¿no es cierto?, que es nuestro rol, acompañar a las empresas en esto de estar a la vanguardia. Para el Estado es tremendamente importante poder ir enrutando, digamos, estos procesos. En el sentido de que las empresas también necesitan, como te decía, un contexto apropiado para desarrollarse, pero también contextos apropiados para poder poder tirarse a la piscina e innovar, tirarse a la piscina y abordar cambios tecnológicos, tirarse a la piscina y en el fondo enfrentar esos desafíos que hoy día nos están, en algunos casos, dejando cortos. Entonces, la capacidad de reacción que hoy día tiene que tener la empresa y el mundo del emprendimiento tiene que ver con que los mercados también son tremendamente dinámicos y esta capacidad de reacción tiene que ver con ese contexto, que en el fondo es esa agua en la piscina que tienen que tener nuestras empresas y empresarios para poder decir, bueno, aquí yo tengo dónde innovar, tengo dónde generar conocimiento local, tengo dónde contrastar o pilotar, tengo dónde poder visualizar si mi oferta está haciendo hoy día sentido en el mercado de hoy, que tiene sus exigencias.
Así es, fíjate que la cantidad de exigencias, mencionaba yo al comienzo del programa, este libro que es La Cuarta Revolución Industrial, que arroja tal vez una mirada bastante más específica pero amplia del impacto que está teniendo hoy día esta revolución industrial, la cuarta que se denomina, o la revolución tecnológica, como hay, tiene varios nombres. Pero lo interesante, fíjate, es cómo nos hacemos cargo. el otro día, en estos días conversábamos acá en el programa sobre cómo en la velocidad del desarrollo de las tecnologías avanza tan velozmente que la legislación, la normativa, está siempre atrás. Sí. Y tenemos íconos de ejemplos que de alguna manera nos muestran que esto es así. Y eso es un desafío, obviamente, en la parte legislativa, administrativa, que una nación se debe hacer cargo para de alguna u otra forma, en vez de frenar el avance, lo tiene que facilitar. Y tal vez es una de las trabas que hoy día está teniendo el ecosistema dentro de las cosas buenas que tenemos que destacar, pero también están estas cosas que son estas piedritas en el zapato, que es, por ejemplo, el exceso de burocracia todavía en muchas áreas. ¿Cómo sientes tú que estamos ahí en el proceso de desarrollo?
Bueno, ahí tenemos un tremendo desafío, como no solamente como Estado, ¿eh? Porque yo creo que aquí este ecosistema lo conformamos todos.
Sí, claro.
¿No es cierto? Y como Estado, sin duda, tenemos ese tremendo problema de velocidad que hay para lograr ir a la un poco más cerca de lo rápido que va la tecnología. Normalmente los estándares llegan después que ha llegado la tecnología. Las normas llegan después que la tecnología irrumpe en un mercado. Hoy día, por ejemplo, tenemos la electromovilidad como tremendo ejemplo,
sí,
que nos dice, oye, la electromovilidad ya está acá. Hay vehículos menores que están circulando en nuestras calles sin tener hoy día todavía un estándar que lo regule. Eso por dar un ejemplo.
Sí, claro. Fíjate que hay temáticas que hay que ir abordando en forma específica. Y una de ellas, lo conversábamos fuera de micrófono, tiene que ver con la ley REP.
Sí, la ley de responsabilidad extendida al productor.
Así
y fomento
es.
El reciclaje.
Y yo te digo, si en este minuto hacemos la consulta y la pregunta a los empresarios que están en sintonía, una, si conocen lo que es la ley REP, y segundo, si están dentro de la articulación que tienen que cumplirla, yo creo que la mayoría arroja desconocimiento. Comentemos que esto, tengo entendido, ya se dictaminó, se publicó en el Diario Oficial en 2016.
Fue promulgada el año 2016.
Tenemos un plazo de 5 años.
Pero están en construcción sus reglamentos. Es decir,
correcto,
al día de hoy todavía no hay una certeza jurídica de cómo se implementa esta ley, cuáles son las metas que exigen y cuáles son los mecanismos con exactitud a través de los cuales se puede ejecutoriar o implementar esta ley. Ahora, yo quiero destacar, eso sí, que esta ley también es parte de los cambios vanguardistas que hace el país y que decide,
exacto,
adoptar como desafío.
Somos los primeros en Sudamérica.
Somos los primeros en Sudamérica. Tenemos la experiencia en Europa de leyes REP que han, emergido ya desde hace 20 años aproximadamente. Hay una cultura ya mucho más digerida. Pero para Latinoamérica somos los primeros que estamos dando este paso y que sin duda está lleno de incertidumbres propias de los cambios.
Así es.
Yo celebro que estemos en este tránsito. Celebro que hoy día nos hayamos atrevido a hacerlo, porque sin duda aquí estamos apostando a generar procesos y culturas productivas distintas, sustentables, pensadas un poco más allá del efecto productivo inmediato, sino que estamos pensando un poco cómo producimos hoy para poder asegurar que luego nuestros hijos y nuestras futuras generaciones puedan seguirlo haciendo. Entonces, yo creo que aquí hay un tema también de responsabilidad que está implícito, o sea, está súper explícito en realidad, en el nombre de la ley, que es el responsabilidad extendida al productor. Pero aquí lo que comienza en la empresa, sin duda va a terminar en la sociedad completa, entendiendo que lo que haga la empresa afecta la forma de producir, pero también la forma de consumir.
Claro, absolutamente. Fíjate que hay temas bien interesantes. Estaba leyendo una columna, la escribió Paula Honorato. Voy a destacar nada más un párrafo. Dice, existen ciertos obstáculos en relación a las empresas a las cuales se les aplicará la normativa. Podemos mencionar los posibles casos de prácticas concertadas que podrían presentarse en caso de no guardar la confidencialidad relativa a la producción de cada una. Lo mismo podría producirse respecto de los productos importados en cuanto al valor de sus costos operacionales y otros. Parte de las observaciones que también llegan desde Sofofa. Ahí hay que, bueno, son estas, lo que tú estabas comentando, se está trabajando en la reglamentación. La idea en general es una muy buena iniciativa, pero obviamente hay que hacer las mejoras correspondientes para que funcione bien.
Exacto, ahí hay que entrar en el detalle del cómo. Y por supuesto ahí los reglamentos son fundamentales. Yo creo que trataría de no especular respecto de los resultados finales de esta confección, pero sin duda este proceso que estamos iniciando a través de esta ley promulgada ya y en construcción de sus reglamentos es un proceso que no termina en la confección de los reglamentos. Sin duda van a ser instrumentos, son herramientas normativas que van a necesitar de un perfeccionamiento, un proceso de perfeccionamiento que justamente va a tener que ver con este interactuar con la realidad. Yo en eso no creo que haya que tenerle temor, por el contrario, yo creo que mientras antes comencemos un proceso de esta envergadura, que está pensado para un periodo de tiempo más o menos relevante, ¿no es cierto? Pensemos que, como les decía al comienzo, en Europa esto ya lleva más de 20 años.
Sí, claro.
Y siguen generando mejoras, siguen generándose revisiones periódicas en donde se incorporan mejoras una y otra vez. Porque estos procesos, por supuesto, son perfectibles, mejorables, pueden cambiar, las tecnologías, pueden cambiar los enfoques, pero yo creo que lo que no cambia y lo que mueve esto es la certeza de que hoy ya no podemos producir como producíamos antes. Las economías lineales, la forma de usar nuestros recursos naturales ya no puede seguir siendo la misma.
No.
Esa certeza y esa primera premisa yo creo que es la que, si nos sigue guiando, confío en que nos va a llevar a buen puerto.
Y nos tiene que llevar, sí, porque ya es un hecho que la economía lineal ya pasó de moda y hoy día hablamos de economía circular.
Exacto.
En donde obviamente esta ley REP se hace hacer cargo a quien produce. Si yo produzco un elemento que contamina y que va a perjudicar el medio ambiente, me tengo que hacer cargo también de eso. Entonces, vamos a hablar un poco más detenidamente de estos efectos de la ley REP y otros detalles más importantes. Vamos a hacer la pausa y ya continuamos con la conversación junto a Gloria Moya, subdirectora de Corfo Región Metropolitana.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En Fundación Belén Educa tenemos 12 colegios gratuitos en los que entregamos educación de calidad a más de 14.000 alumnos. Porque creemos que todos nuestros estudiantes pueden llegar alto, nos jugamos por transformar sus vidas. Fundación Belén Educa.
Si lo que te mueve es la conciencia ecológica, la sustentabilidad y la innovación, no busques más. Ven al Instituto del Medio Ambiente, IDMA, y estudia construcción sustentable. Construye espacios eficientes, saludables y responsables con nuestro planeta. Descubre tu naturaleza. Matricúlate hoy. Mantenemos aranceles 2017. Postula a la beca Chile Sustentable. Bienvenidos a cambiar el mundo. Conócenos en IDMA.cl. No acreditados, autónomos y reconocidos.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Emprendimiento.
Les quiero contar que Cercotec mantiene abiertas convocatorias por 600 millones de pesos para impulsar pymes. Esto es en la región del Biobío. Poner en marcha un proyecto de negocio, potenciar el crecimiento de una pequeña empresa. Estos son objetivos posibles de alcanzar a través de los fondos concursables que el Servicio de Cooperación Técnica, Cercotec, a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional, ponen a disposición de los emprendedores. Se trata del capital Semilla Emprende, capital Abeja Emprende, este es exclusivo para mujeres, que para el presente año cuentan con un presupuesto superior a los 596 millones de pesos para beneficiar a 146 proyectos en la región. Proceso de postulación que se va a extender hasta las 3 de la tarde del miércoles 9 de mayo. 3,5 millones de pesos aproximadamente será para los emprendedores que ofrecen estos programas Capital Semilla y Capital Abeja. Reitero, postulaciones hasta el próximo miércoles 9 de mayo, 15 horas.
Música chilena.
Helado Infinito. El tema Encontrar.
Escucho los pasos, no entiendo qué estamos buscando. Y sigo pensando si el tiempo me está deformando. desde música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Continúa Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada. También señal online, diario.uchile.cl. Gloria Moya, subdirectora de Corfo Región Metropolitana, está con nosotros el día de hoy. Y estábamos conversando en el bloque anterior, Gloria, sobre los alcances, lo que significa la ley REP, que démosle contexto también a esto. Porque, por ejemplo, acá con ustedes mismos de Corfo estamos permanentemente conversando siempre de cómo una ciudad la hacemos más amigable, pero eso hoy día se entiende, conectado con lo que hemos hablado, una ciudad inteligente.
Por cierto. Bueno, efectivamente, hoy día estamos hablando de ley REP, es porque como Corfo nosotros hemos desarrollado un programa que se llama Santiago Ciudad Inteligente, probablemente lo han revisado en otros programas, ¿no es cierto? Y trabajamos en tres líneas de trabajo, en tres frentes. Uno de ellos es movilidad, el otro es medio ambiente y dentro de medio ambiente gestión de residuos, y el tercero es de seguridad, pensando en abordar los temas de emergencias y catástrofes por un lado y seguridad ciudadana por otro. Entonces, en el área de medio ambiente y gestión de residuos, nosotros pensamos de qué manera acompañamos a las empresas a través de nuestro instrumental para poder enfrentar los desafíos que la ley REP propone. Recordemos que la ley REP, en esto de asentar el concepto de la responsabilidad extendida del productor, finalmente enfrenta al empresario al desafío de gestionar sus residuos, ya sea desde un enfoque preventivo o desde un enfoque del residuo ya generado. Y en ambos casos, por cierto, se tiene que generar una estrategia y un sistema de gestión que permita hacerlo, que hoy día no existe, además.
Exacto, no existe. Y fíjate que ahí, bueno, viene el punto interesante a destacar el día de hoy, justamente en la formación, porque todo esto requiere de personal, de capital humano, que esté preparado para hacerse cargo de estas distintas instancias. Y aquí entramos a hablar del ecodiseño.
Exacto. Bueno, dentro del trabajo que ha hecho este Comité de Medio Ambiente, que trabaja de la mano de la Cámara de Comercio de Santiago, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, de sectores gremiales, de las empresas que están ligadas a lo que será la implementación de la ley REP, hemos podido identificar con claridad que existe una brecha de capital humano ligado justamente a los desafíos de orden preventivo de la generación de residuos. Y es ahí donde el ecodiseño es una herramienta que se constituye, y que además está incluida en la ley REP, que se constituye como una súper buena oportunidad para poder, a través del diseño y en el momento del diseño, reducir el impacto que un producto o servicio genera en su cadena productiva. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, durante el diseño podríamos llegar a reducir hasta un 80% de los residuos que se generan a posteriori. Imagínate lo crítico que puede llegar a ser hacer una buena intervención en el momento del diseño. Entonces, desde esa perspectiva que nosotros identificamos el ecodiseño como una herramienta posible en un momento crítico y para justamente necesario para poder enfrentar estos desafíos. Y es desde ahí es que planteamos como Corfo un programa de becas de formación de capital humano que hoy día se está desarrollando, de hecho, en donde la UNAP ha sido nuestro partner que presenta y plantea un diplomado de ecodiseño.
Vale decir, formar profesionales, porque eso te iba a preguntar, en este minuto no tenemos nosotros ecodiseñadores.
De hecho, este diplomado es el primero en Latinoamérica también. Entonces, bueno, primero en Chile y en Latinoamérica. Es decir, estamos poniendo temas de vanguardia para que nuestros profesionales puedan adquirir competencias que permitan enfrentar estos desafíos, que por cierto son inéditos, pero que necesitamos también competencias que
Exacto.
son inéditas.
Fíjate que ahí me hace sentido lo que estaba comentando al comienzo del programa, que lo menciona el libro. Cuando se genera una revolución industrial, esto mueve el sistema completo, y justamente lleva a que se vayan detectando ciertas oportunidades, y una de esas es justamente la preparación del capital humano, cómo se va transformando y adaptando para hacerse cargo de estas innovaciones que van apareciendo. Bueno, exacto. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo, porque aquí, no sé, hablar de diseño gráfico, hablar de diseñadores industriales, no tiene nada que ver con el... O sea, tiene que ver si yo complemento, ¿no es cierto?, esta preparación con el ecodiseño. Ahí tenemos lo que podría ser una prolongación de una carrera que tiene cierta ligación, pero no necesariamente, y eso te quería preguntar, quien haga diplomado o quienes estén, porque esto partió ya sí, en marzo, ya partió, ¿no es cierto?, las clases ahora el 23 de marzo creo que partieron las clases. ¿No necesariamente son profesionales que estén directamente ligados al diseño o tienen que ser?
Yo diría de otra manera. Yo diría que todo el que diseña puede incorporar el ecodiseño en su trabajo.
Ya.
Es decir, los ingenieros, las personas que están ligadas al diseño gráfico que tú mencionas, al diseño industrial, los arquitectos, en fin, toda persona o todo profesional que en su trabajo directo participa de un proceso de diseño, en la medida que sea, puede incorporar esta herramienta de manera tal que en su trabajo o en el efecto de su trabajo logre visualizar primero, cuantificar y luego reducir el impacto que produce la fabricación del servicio o bien que está en la línea de proceso.
Volviendo al desarrollo, este diplomado ya comenzó, ¿cuántas horas son las que son 180? Tengo entendido, ¿no?
Estábamos hablando de 179 horas,
ya.
Digamos, de trabajo en sala.
Presenciales.
Presenciales, sí, y pero que además está en distintos formatos. Algunas horas son pensadas en clases tradicionales, en clases expositivas. Hay una cantidad importante de horas que están pensadas en tallereo y prototipaje, de manera tal que las personas y los profesionales que están hoy día siendo parte de este diplomado traigan de la experiencia real de su quehacer cotidiano un ejemplo, un piloto, un prototipo que puedan desarrollar con el apoyo del profesorado que hoy día está impartiendo el diplomado.
Sí, tengo entendido además que quienes están justamente dictando el diplomado son verdaderas eminencias en lo que es ecodiseño.
Sí, hemos tenido la fortuna de contar además con especialistas internacionales en la materia. La semana antepasada tuvimos a José María Fernández, que pertenece al Centro de Ecodiseño del País Vasco, un referente en ecodiseño en Europa, y que ha podido venir a transmitirnos su experiencia, su conocimiento, y que sin duda ha significado una experiencia importante para nuestros estudiantes.
Bueno, objetivos, me imagino, a lograr con este tipo de instancias, un diplomado como este, inédito también en Latinoamérica, es que sea el comienzo de un transitar de distintas gestiones de este tipo de preparación de capital humano para hacernos cargo justamente de todo esto que estamos hablando, y que yo reitero, es tan grande la ola que se nos vino encima, que nos pasó por encima, y que yo creo que en este momento estamos tratando así como de comprender qué fue lo que pasó. Y eso, fíjate que de alguna manera requiere de reflexionar, de detenerse, de mirar, hay que tener una mirada lateral también en este tipo de instancias, para poder de alguna u otra manera sacar máximo provecho de toda esta irrupción digital que nos está presentando esta época y este tiempo, Gloria.
Efectivamente, el carro está andando, no hay manera de detenerlo.
Exacto.
Pero yo creo que sí es importante darse el espacio para mirar y mirarse. Y yo creo que el espacio que nosotros nos dimos y que tuvimos la fortuna de participar es justamente estos espacios que hemos articulado como Corfo, que son las gobernanzas público-privadas. Como te digo, la detección de esta brecha en particular, la recuerdo porque partimos en una reunión de un día cualquiera, en donde nos sentamos a conversar públicos y privados, personas de la industria, y dijimos: oye, esto es grande, este es un océano de digamos, de brechas, de desafíos. Pero ¿cómo partimos? ¿Cómo partimos? Y dentro de todo lo que es el capital humano, que también hay muchas otras competencias que seguramente nos falta, digamos, implementar y desarrollar entre nuestros profesionales y nuestros equipos dentro de las empresas. Pero sin duda hay que partir desde el origen. ¿Dónde está el origen de nuestro problema? Y por ahí salió el diseño. Bueno, ¿cómo...? E indagamos, vimos cuáles eran las herramientas disponibles, si hay expertos o no disponibles, nos dimos cuenta que había un escaso número de profesionales que pudiesen entregar asesoría en la línea. Entonces dijimos, bueno, aquí hay una brecha clara, y estuvieron, digamos, el del mundo público y el mundo privado estuvo de acuerdo claramente, y dijimos, vamos, esta es una iniciativa por la que todos debemos hacer el esfuerzo que corresponda.
Esta es la primera iniciativa. Me imagino que habrá que evaluar el resultado y continuar con esto. O sea, es un tema que también se echa a andar y no se puede detener, Gloria.
Sí, nuestra misión, como siempre, es generar y catalizar procesos. Sabemos que esto va a tener una deriva propia, una vida propia. Pero sin duda dejar este germen sembrado y que avance, digamos, en este crecimiento, es tarea del Estado, promover estos movimientos, darle espacio y vida a estas inquietudes puntuales que si no se hacen de una forma coordinada, si no se hacen desde, digamos, la convicción, de en este caso, del Estado, probablemente no partirían solas.
Tarea para la academia también, ¿eh?
Por cierto.
Ir adaptando sus mallas curriculares a las necesidades reales que hoy día el mercado exige.
Exacto. Bueno, el Corfo viene trabajando en todo lo que es Ingeniería 2030, que sí. Es justamente ir adaptando los currículum de las universidades y de las carreras profesionales que tienen que enfrentar la economía del futuro con las competencias que estén a la altura.
Absolutamente. Oye, vamos a otro punto, si no el tiempo se nos va.
Sí, sí.
Mira, siempre estamos conversando sobre la necesidad de trabajar con más vehemencia de parte del Estado en poder ir diversificando nuestra matriz productiva. Y fíjate que, bueno, hablamos acá mucho del turismo, una tremenda industria con mucho potencial, pero hay otra industria que es la industria creativa. Y fíjate que, o economía creativa, que se le llama hoy día en Chile, y hay un número bien interesante. La economía creativa aporta 2,2% al PIB y el 82% de la población cree que mejora la percepción del país a nivel internacional. Esto lo doy como dato nada más. Son datos duros, aquí hay números, pero ¿a dónde vamos? La importancia que tiene justamente de entender primero qué es la economía creativa, cómo podemos participar y obviamente también aquí capital humano, pero absolutamente al 100%.
Absolutamente. Ahora, cuando hablamos de economía creativa, yo creo que Hay que quizás desaprender algunas ideas preconcebidas que hay sobre la actividad creativa. Y por ejemplo, otro dato que les puedo dar es que si sumamos la economía creativa del mundo, podríamos estar hablando de la cuarta economía mundial, después de Estados Unidos, China y Japón. O sea, finalmente, pensar en que la actividad artístico-creativa no es una actividad económica, es un tremendo error.
Exacto.
Y desde esa perspectiva es que Corfo también ha pensado y ha encauzado esfuerzos que tienen que ver con articular y visibilizar un sector y tratarlo como el sector que es, partiendo por ahí. Luego disponibilizarle el instrumental con el que trabaja con el resto de los sectores y darnos cuenta que existe un tremendo interés por abordar y empresarizar y perfeccionar las competencias que hay dentro de este sector. Entonces, las actividades creativas, artísticas, son un espacio de desarrollo y pueden ser una actividad de desarrollo económico como cualquier otra. Es como la primera premisa que me gustaría dejar súper en claro. Y desde esa perspectiva es que Corfo aborda la economía creativa como un sector que necesita apoyo, por cierto, que se ha ido conformando y visibilizando con fuerza en los últimos años y que es, a nosotros como dirección regional nos ha significado un crecimiento cartera importante.
Bueno,
y nos ha sorprendido además.
Sí, recordemos las premiaciones recientes que hemos tenido y bueno, ¿de dónde vienen? ¿Industria o economía creativa?
Exacto. Corfo, bueno, lleva décadas apoyando la industria creativa, pero sin duda yo creo que en los últimos años cuando se ha configurado esta idea de sector primero y cuando se ha configurado esta idea de ir sistematizando, analizando las brechas, revisando por dónde se puede intervenir de buena forma y viendo también dónde hay que generar las competencias que correspondan.
Hoy día, para entender también de lo que pasa con lo que es la industria creativa, bueno, nuestro ecosistema está en proceso de maduración. Nos falta en ese sentido, pero hay tremendo talento, fíjate, en música, en cine, o sea, las manifestaciones artísticas en general son increíbles. Porque tenemos que entender que cuando hablamos de economía creativa, hablamos de muchas capas que confluyen en este concepto. Y uno de los temas, fíjate, que está ahí al debe en el crecimiento, es qué pasa, por ejemplo, hablamos de cine, hablamos de efectos especiales. ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos al debe?
Estamos al debe, pero estamos resolviéndolo. Estamos justamente hoy día en un proceso de convocatoria para un también programa de formación para la competitividad, o conocidos como PFC, programa de becas, ¿no es cierto?, para especialistas en efectos visuales para competir en el mercado internacional.
Bien.
Así se llama nuestro programa. Se trata básicamente de un PFC de efectos especiales para la industria audiovisual. Y es, bueno, aquí es donde disponemos de un número de 45 becas. Estamos hablando de una actividad tremendamente específica.
Muy específica.
Que se fue, cuya brecha se fue pesquisando justamente en este trabajo público-privado, en este ir conversando con los sectores, que finalmente yo creo que la mejor manera de poder pesquisar dónde están las fallas de mercado, las fallas de coordinación o las brechas de competencia es justamente en esto de ir fortaleciendo el espacio de comunicación, fortaleciendo las conversaciones público-privadas. Bueno, en definitiva, tenemos este PFC en donde se puede postular a estas becas. Pueden postular personas que estén ligados a los temas de creación audiovisual,
yeah.
¿No es cierto? Existe la idea de que postulen hasta el día 4 de mayo.
Eso, ya, 4
¿no
de
cierto?
Mayo. Perfecto.
Las clases se piensan comenzar el día 29 de mayo y el curso tiene una duración de 6 meses.
Bien, uh-huh. Semestre ahí, ¿esto es con la Universidad Mayor, tengo entendido?
Con la Universidad Mayor, exacto. Ahora, lo interesante de esta beca es que esta es una beca que está valorizada aproximadamente en 2 millones de pesos. Uh-huh. Y el becario seleccionado, becario o becaria seleccionada, va a tener que pagar el 10% de ese monto.
Ah, nada, o sea, matrícula.
O sea, finalmente lo que estamos haciendo es acercar las oportunidades para que profesionales que consideran que pueden ser parte de esta solución de la brecha, se inscriban, bueno, postulen primero, si son seleccionados, se inscriban y participen de este curso y puedan de esta manera ir acercándose a nuevas competencias y pudiendo enfrentar los desafíos que hoy día tiene la economía creativa en su mercado y en sus exigencias técnicas. Entendiendo que hay muy pocos expertos en la materia acá en Chile.
Correcto.
Entonces normalmente estos servicios tienen que ser solicitados y contratados con especialistas extranjeros.
Gloria, en el tema de quienes puedan postular, uh-huh. ¿Persona natural, en una empresa, hay algún requisito?
Sí, se trata de personas naturales,
¿ya?
Que estén ligados al mundo de la creación audiovisual, ¿no es cierto? Bueno, la idea es que sean profesionales de nivel universitario que estén involucrados en este sector. También pueden ser profesionales o técnicos de nivel superior. Y la idea es que, en caso de que sean no profesionales, tengan 3 años o más de experiencia laboral, digamos, y demostrable a través de un portafolio y cartas de recomendación ad hoc, a la trayectoria.
Bien. Para postular, ¿mayor información dónde?
Bueno, esto se puede encontrar, toda esta información se puede encontrar en www.corfo.cl/becascapitalhumano.
Perfecto, becas capital humano en Corfo, recuerden ya.
Hay un banner también, por si acaso de repente uno se pierde un poco en la página, hay un banner destacado con la iconografía.
Perfecto, oye, uh-huh. La verdad, harto trabajo, harto que hacer, y lo más importante de todo es que esto de alguna manera nos muestra lo que hemos conversado permanentemente este último tiempo en el programa, fortalecimiento del capital humano. Los instrumentos están, la disponibilidad de recursos está, así que ahora lo que falta es que ustedes, que nos están escuchando, si se sienten identificados e invitados a optar a alguno de estos instrumentos, los puedan aprovechar. Toda la información, www.corfo.cl/becascapitalhumano. Gloria, gracias por la visita al día de hoy.
Muchas gracias a ti y espero que podamos seguir conversando de los distintos temas que hoy día nos desafían.
Así es. Vamos a seguir haciendo.
¿Ya? Muchas gracias.
Que te vaya muy bien. Gloria Moya, subdirectora Corfo Región Metropolitana. Con ella compartimos el programa de hoy. Gracias por la sintonía. Sigan con nosotros. Ya vienen las noticias de la hora. Y luego el programa Padres al Día, Conexión Empresarial, regresa mañana jueves.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.